Pagada, Vigilado Supersalud.
Continuamos en Mesa Blue, estamos en la Plaza de Bolívar, hay mucha gente, Carolina.
Y gente que ha salido a marchar y que ha llegado a esta edición especial de Mesa Blue. Uno de los jóvenes que nos escribió con el numeral Vanessa, pregunté en la marcha, es Juan José Ortiz, y ellos en minutos van a leer aquí en la Plaza de Bolívar un manifiesto de parte de los jóvenes y que también van a radicar mañana en el Congreso de la República. Juan José, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. ¿Qué dice este manifiesto y cuál es el llamado al gobierno nacional?
Buenas noches, este manifiesto es un llamado al gobierno nacional, pero especialmente al Congreso de la República. La pelota en este momento pasa al Congreso de la República y este es un mensaje de la ciudadanía, de los jóvenes que nos movilizamos masivamente en el 2016 para defender la paz después del plebiscito. Les decimos que estamos dispuestos a volver a salir a las calles, a movilizarnos, a hacer veeduría las votaciones ahora en las plenarias de la Cámara. Queremos que sepan que somos una ciudadanía activa que estará presente en estas discusiones de las opciones de la gente.
Es decir, que esta no es la primera movilización en la que van a participar los jóvenes. Si es necesario, ¿saldrán nuevamente a las calles?
Sí, de hecho estamos hoy anunciando que además de erradicar este documento mañana en la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes, estamos convocando a dos movilizaciones más, una el 2 de abril y una el 21. Creemos que es importante salir a las calles, demostrarle a los sectores políticos que la ciudadanía, además, aparte de los partidos, es consciente, es doliente y se va a movilizar masivamente.
Entonces, Vanessa, noticias, dos nuevas movilizaciones, el 2 de abril y el 21 de abril, convocadas por los jóvenes en apoyo y respaldo al acuerdo de paz logrado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Muy bien, Carolina. Juanita y Angélica, apoyo más de los jóvenes, dos marchas anunciadas, abril 2 y abril 21, ¿no?
Listos, firmes, los jóvenes, mira, cuando los jóvenes lideran, Vanessa, todo sale bien, ahí vamos detrás, los de todas las edades acompañando, ellos no son el futuro, son el presente.
Y eso demuestra, Vanessa, justamente que esta no es una marcha ni partidista, ni de quién es el líder político, de qué. Esta es una marcha ciudadana de la gente defendiendo la paz. Pero yo quería añadir a un punto que le estabas preguntando, Angélica, antes, y es que yo creo que es evidente que es una estrategia electoral por demás, porque claramente es una estrategia fracasada. Si la Corte ahorita dice que sí o no, vamos a ver, porque es un procedimiento extraño, atípico.
Nunca se ha dado.
Pero lo que es, con toda seguridad pasa, es que si en el Congreso se aprueban las objeciones, apenas el presidente sancione esa ley sin esos 6 artículos, lo siguiente que pasa es que esa ley es demandada y otra vez vuelve la pelota a la Corte Constitucional, nos tomará un año mientras se dan las elecciones.
Pero Juanita, la política también es de votos. ¿Qué tiene malo que estén apostándole a las elecciones de octubre?
No, buscar votos es legítimo, buscarlos a costa de la estabilidad de la paz, de abandonar esos territorios más afectados por la guerra, de la inestabilidad jurídica que significa para 13.000 excombatientes de las FARC que dejaron 9.000 armas, que les digan, espere a ver si en un año la Corte Constitucional le resuelve cuáles son las reglas que aplique, y espere otro año a ver cuál va a ser la reforma constitucional que va a presentar. El costo es muy alto, Vanessa, por ganar unas elecciones.
Numeral, Vanessa, pregunte en la marcha. Nos habían preguntado, bueno, que si van a seguir más marchas. Ya nos anunció entonces
los jóvenes,
abril 2 y abril 21. Yo quiero conocer un poco a Juanita porque no la conocía.
Curiosidad.
Ya sé por qué le dicen Juanita.
Se llama Juana.
Ah, ¿se llama Juanita?
Sí.
¿Le pusieron Juanita?
No,
Juanita
Juana.
María de cédula.
Juanita, ¿ese cubertus es de dónde?
Mi abuelo era holandés, Vanessa, extrañamente nacido en Indonesia, porque mis bisabuelos eran colonos holandeses en Indonesia. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invaden Indonesia, empiezan a matar holandeses. Mi abuelo sale de Indonesia a trabajar en la naviera holandesa, llega al canal de Panamá a conocer a mi abuela de familia cartagenera viviendo en Panamá.
¿Su abuela vivía en Panamá?
Sí, correcto. Allá nace mi papá, los transfieren a Colombia, mi papá crece,
no, pero
estudia.
No, los transfieren a Colombia, no me puedo hacer ese salto así de grande porque es que me acaba de venir. Venimos de Indonesia. Abuelo de Indonesia, Segunda Guerra Mundial, persecución, el señor trabajaba en una naviera, se viene a vivir a Panamá.
Correcto.
En Panamá conoce a la cartagenera, que me imagino que esto tenía que haber sido el sol del Caribe, ¿no?
Así es, profundamente enamorados. Mi papá nace en Colón,
en Panamá. Colón es la zona, para los que no saben, del canal de Panamá.
Correcto.
¿Ahí donde trabajaba su abuelo?
Correcto.
¿Y qué hacía su abuelo en Panamá?
Estaba en una de las navieras holandesas, justamente en el puerto, recibiendo los distintos barcos.
O sea, ¿era holandés 100%?
100%.
¿Y se habla holandés?
No, señora. Mi abuelo y mi abuela no hablaba holandés, mi abuelo no hablaba español.
Puro amor.
Entre ellos hablaban inglés.
¿Pero ella hablaba inglés?
Sí, por supuesto, en zona del canal se hablaba mucho inglés, porque había una presencia de Estados Unidos amplia.
Claro.
Cuando lo transfieren a Colombia, mi papá entra al colegio en Colombia, hace su universidad en Colombia, es arquitecto, empieza a trabajar, le llega el DAS en ese momento y le dice, maestro, ¿usted qué está haciendo acá? Si usted no puede seguir trabajando aquí en Colombia, usted es holandés. Y mi papá dice, pues yo me siento es colombiano, ¿qué hay que hacer? Le toca renunciar a su nacionalidad holandesa y él dice, perfecto, renuncio a ser holandés, soy plenamente colombiano.
La abuela cartagenera, ¿por qué vivía en Panamá?
Bueno, son de esas extrañas familias, Bejarano, Stevenson, en donde además pues había conexiones, Panamá antes, obviamente parte de Colombia, y había una conexión grande entre las familias, entre Cartagena y Panamá. Mi abuela nació en Panamá también, de familia cartagenera.
Y ahí se conocen, y el papá, al abuelo, ¿por qué lo trasladan a Colombia?
Bueno, hasta donde sé, porque justamente, digamos, el manejo, el primero llega a Buenaventura, mi papá a los 5 o 6 años crece en Buenaventura, y luego las operaciones las trasladan definitivamente a Bogotá, ya deja tener, digamos, menos contacto con el puerto y más contacto administrativo, y se viene a Bogotá.
Y ahí se viene la abuela.
Vanessa, ¿tú sabes qué oyentes están ahorita conectados? Papá y mamá de Juanita,
no, pues, claro.
No caben del orgullo. La mamá tuitea hashtag orgullo de mamá.
Y eso que ya salió del closet, porque antes opinaba, qué representante tan inteligente. Ya, ahí me está oyendo. Y ya se descaró, ya dijo, no, yo aquí voy a decir.
Soy la mamá.
Soy la mamá. Y que, pues estamos muy orgullosas, Vanessa, con Claudia López, porque uno se mete a política es a cambiar la realidad, transformarla, y para eso necesita la mejor gente.
¿Quién es Claudia López, Ángel?
Es una candidata, precandidata a la alcaldía. La traigo a colación porque tenemos el orgullo, estamos como los papás de Juanita, tenemos el orgullo de haberle dicho, venga, salte al agua.
¿Cómo fue que Juanita, bueno, antes de que me cuente, porque más o menos tengo
cuente ella
la historia del avión, ¿no? Que conocía a Claudia en un avión.
Así.
Pero antes de eso, Juanita, entonces, como usted es abogada, ¿no?
Sí, abogada y politóloga.
¿De dónde? ¿De Los Andes?
De la Universidad de Los Andes, sí.
Hizo un LLM en Harvard.
Hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.
¿Pero
gracias
un cursito?
A una...
¿De 8 días?
No, ese sí, de un año completo, sufrido, enfriada, luchado.
¿Becada?
Sí, con una beca Fulbright.
Juanita, mucha gente cree que porque tu apellido es extranjero eres millonaria.
Yo soy hija de una familia de papás que creen en el mérito, en la importancia de trabajar. Mi papá arquitecto, como contaba, mi mamá psicóloga, profesionales hiper hippies cuando fueron jóvenes, que creen en la libertad, que creen en la importancia del mérito.
No, ya no soy nada hippie.
Yo, en todo caso, con respecto a mis papás, soy bastante menos hippie.
No, pues es que hippie no tiene nada.
No tiene nada. Pero es que hay muchos prejuicios y yo he visto eso.
Ay,
ese apellido tan raro, lleno de plata, nada, una pelada que se metió a la política con 2 pesos en el bolsillo, con puro talento, porque es una experta en el acuerdo de paz, porque busca puentes entre los distintos, porque es talentosa, rigurosa y disciplinada. En la política no se necesita plata, se necesita talento, juicio y disciplina, y a Juanita eso le sobra.
Juanita comenzó la carrera... Bueno, no sé si política, pero en todos estos asuntos de la paz con Sergio Jaramillo, ¿no? Comisionada.
Sí, así es.
¿Cómo fue? O sea, usted hizo en Harvard el LLM, que es una maestría en Derecho, y ahí se regresa a Colombia.
Yo empecé, Sergio Jaramillo ha sido mi mentor, me ha enseñado básicamente todo lo que sé después de la universidad, gracias a Sergio, y ahora a Angélica y a Claudia, que han sido unas súper mentoras en todo lo electoral y en la política. Yo empecé a trabajar con Sergio siendo pasante en la Fundación Ideas para la Paz. Trabajé con él 11 años en la Fundación, luego en el Ministerio de Defensa, en la Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional y finalmente en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Traduciéndole a la gente, en la negociación en La Habana.
La negociación en La Habana. ¿Y usted estuvo en La Habana?
Sí, correcto. Estuve viviendo un año y medio en La Habana como parte de la delegación de gobierno en los temas de víctimas y de justicia transicional.
¿Cómo era la vida en La Habana?
Era durísima. Nosotros nos íbamos por ciclos de 11 días. Trabajábamos independientemente del día de la semana. 3 días, todas las mañanas reuniéndonos con la delegación de las FARC. Luego por las tardes e internamente dentro del equipo técnico preparando todos los insumos. Más o menos hacia las 4 de la tarde llegaban los plenipotenciarios, les entregábamos todos los documentos para discusión. Ellos nos comentaban llegaban, nos quedábamos luego el equipo técnico más o menos hasta las 10, 11 de la noche preparando los documentos. El otro día la calle contó una anécdota, y es que más o menos a las 11 y media de la noche nosotros llegábamos a botarles debajo de la puerta del cuarto el documento para el día siguiente en la mesa.
Y tenían que leérselo esa noche, claro.
Se levantaban temprano a las 8 de la mañana, luego empezaba la mesa y así sucesivamente. El cuarto día teníamos 4 horas libres en la mañana porque no nos reuníamos con la delegación de las FARC, y otra vez en la tarde preparar.
¿Qué hay de cierto? Esto que siempre han dicho, que ponían micrófonos, que ustedes en la casa donde vivían, ¿usted vivía en la casa estudio, como le digo yo?
Teníamos 3 casas estudios, yo vivía, había la casa 25, que era la casa de los plenipotenciarios, y 2 casas de asesores.
Traduce, ¿cuáles son los plenipotenciarios?
Los plenipotenciarios son el doctor Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Oscar Naranjo.
¿Los duros?
Todos los duros vivían en una sola casa, esa sí que era la casa estudio.
El general Flores en algún momento fue plenipotenciario.
El general Flores, todos los militares tenían una casa por su lado también, otra casa estudio. Y nosotros los asesores en los temas técnicos teníamos otra casa en la que vivíamos.
¿Y había tiempo para tomarse un roncito o nada?
Pues de vez en cuando, pero realmente, Vanessa, era un tema muy intenso. Incluso una de las críticas que se le hace a la negociación de La Habana es que fue muy rígida. Eso es cierto, pero justamente porque estábamos aprendiendo las lecciones del pasado. Esas fotos del caguán, de los viajes a Europa, de que se habían tomado un whisky, pues le restaba mucha seriedad. Y desde el inicio, el doctor de la Calle y Sergio Jaramillo fueron muy serios en decir, aquí no venimos a ser amigos.
¿Qué le va a decir a Sergio Jaramillo al doctor de la Calle?
Esto es una cosa muy seria, estamos hablando con personas que cometieron delitos muy graves, pero sobre todo esta fue una negociación que fue sin cese al fuego, que yo creo que fue una de las razones por las cuales fue exitosa. Eso implicaba que en paralelo en Colombia se estaba luchando una guerra muy dura, y cualquier imagen desatinada que mostrara que nosotros estábamos en una lógica de camaradería,
pues era dramática. Salió la foto de los guerrilleros negociadores, de algunos donde estaba Marque en un yate.
En un catamarán.
Claro, en un catamarán, pues que yate, en un catamarán. Sí, que también uno dice, bueno, pues es domingo, ¿no?
Pero para los colombianos que no conocen el mar o que con tanto esfuerzo van una vez cada 5 años, pues por supuesto que es una imagen hiriente y ofensiva, porque estamos en un diálogo con un grupo...
Sí, pero sí fue un proceso muy duro. ¿Pero había un espionaje del gobierno cubano? ¿Ustedes lo sentían?
Pues nosotros fuimos muy cuidadosos. La casa, como contó justamente en su libro Humberto de la Calle, estaba con bloqueadores de señal, que de hecho nos daban dolor de cabeza. Justamente para proteger, para garantizar que las negociaciones sí eran confidenciales, para los oyentes que dirán, bueno, ¿y por qué confidenciales? ¿Qué cosas porque estarían discutiendo?
Negociando la paz o la guerra, eso, si no es eso confidencial, ¿qué puede ser?
Una de las principales lecciones aprendidas de procesos de paz en distintas partes, Vanessa, es que cuando uno negocia para los micrófonos, radicaliza las posiciones, porque es las FARC hablándole a sus bases, vamos a liquidar el latifundio, o sería entonces sectores más radicales de gobierno diciendo, ni un paso, no le vamos a estos tipos, los vamos a someter porque son los terroristas. La gente ahí hace show. Cuando uno entiende que buscar un acuerdo de paz implica encontrarse entre la diferencia, implica que ambas partes cedan un poco, por supuesto entendiendo que hay unos principios que uno no va a transgredir, satisfacer los derechos de las víctimas era uno de esos principios fundamentales en el acuerdo de paz, pero entendiendo que la única manera de encontrarse pues es ceder un poco, y eso explicado en micrófonos al público rompe cualquier posibilidad de lograr un acuerdo si no se hace con mucho cuidado.
Claro, yo entiendo, Carolina, por qué Juanita está tan metida en este tema de la paz, pues es que le puso la vida, el tiempo, el desayuno, el almuerzo, la comida.
Es que no
todo.
Aprendió ayer. Claro. Es que es por eso. Eso es
bueno,
por
la gente, ¿qué dice la gente aquí en la Plaza de Bolívar?
Que no quiero que les pongan conejo a los guerrilleros, en el sentido de que no les cumplen lo que se les prometió, cuando ellos han cumplido todo lo que prometieron.
Hola, ¿cómo están? Salí a marchar porque quiero que la red funcione como debe ser, porque no haya más injusticia en este país, para que los corruptos y los asesinos paguen, y para que los militares digan la verdad en la gente. Salí a marchar por la paz, por la vida y por el amor, por la unidad de Colombia.
Muy buenas noches, mi nombre es Javier, y necesitamos la paz en el mundo, en Colombia, en Venezuela, en todas partes. No podemos permitir que el terrorismo internacional nos avasalle como nos ha avasallado toda la vida, desde Jorge Eliécer Gaitán, y estamos aquí por la paz y seguiremos por la paz, y que ningún colombiano muera, sea guerrillero, civil, militar o paramilitar. Queremos a todos los colombianos vivos. Gracias.
necesario que el país haga un alto en esta guerra. Y ya no es el momento de odio, es el momento de reconciliarnos. Desde el gobierno tienen una voz un poco traicionera. Y ya hay que superar eso. Ese país tiene que cambiar, hay que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. La vida debe primar, más no la muerte.
Yo vine a la marcha porque creo en la JEP, porque sé que eso es necesario para el país, porque necesitamos saber la verdad, porque todos merecemos vivir en paz y que a los del Centro Democrático dejen de ponerle trabas a ese proceso tan importante para saber la verdad, para tener justicia y sobre todo pues porque yo quiero un país en paz, no quiero más guerra, no quiero seguir en lo mismo, no quiero que mis hijos y mis sobrinos y todos mis familiares sigan en la misma, en el mismo horror que hemos desarrollado durante tantos años. Ya es hora de que pare y pues para eso está la gente.